Muy buenas, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, ya estamos de vuelta, listos.
Qué gusto saludarte. Oye, tengo ganas de escuchar con acento argentino, calmate, sí. Calmate. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Calmate, calmate, y es la manito así, calmate.
Oye, claro. Pero es que en argentino todo suena mejor, ¿eh? Te lo voy a decir.
Claro, el neutro sería cálmate, pero acá es argentino, ¿sabes? ¿Viste? Cálmate.
Me encanta, cálmate, che. Me encanta. La verdad es que siempre que voy a Argentina, si paso demasiados días ahí, se me empieza a pegar el acento a la lengua. Es un acento que tiene su belleza. A mí me gusta mucho, disfruto mucho en Argentina siempre que voy.
Es verdad, acá tenés muchísimos amigos, gente que te quiere muchísimo por Argentina, muchísimo.
Tienes que tener amigos argentinos, eso es un tesoro. Aparte porque tienen los mejores asados del planeta Tierra.
Ah, te iba a preguntar eso, ¿cuál era tu opinión de la carne argentina?
Pues depende, cuando estoy en Chile digo que los asados chilenos son los mejores. Cuando estoy en Uruguay digo que los asados uruguayos son los mejores. Cuando estoy en Argentina digo que los asados argentinos son los mejores.
Está muy
con
bien.
Tal de que me den buena carne, yo ya estoy feliz.
Claro, claro. Ahora entonces el mejor sería el argentino en este momento.
Ahora el argentino. Lo que realmente me encanta son las empanadas de carne que he probado allí. No tienen comparación. Increíble.
Qué bárbaro. Bueno, yo te cuento que estuve solo una vez en España, hace 2 años, compartiendo por ahí en Barcelona con un pastor amigo, donde nos pudimos encontrar y compartir. Y lo que me llevé guardado en mi corazón fue la pata de jamón esa que teníamos y degustábamos. Te digo la verdad, wow. Desayunábamos con el jamón, almorzaba, merendaba y cenaba.
Oh.
Todo, era demasiado. Tenía mi taza de café y el jamoncito cortado.
Mira cómo nos entendemos, tenemos el mismo lenguaje del amor, la comida. Hay un libro que se llama Tremendo. Los 5 lenguajes del amor, yo descubrí el 6º, es la comida.
La comida. Sí. Hay que modificar ese libro. Pero bueno, acá estamos. Queremos aprovechar el tiempo, agradecerte mucho que puedas estar, que podamos conectarnos. La verdad que tenerte cerca a esta generación y a mano, creo que Dios te ha dado una gracia para que los chicos conectar y ser un vocero de Dios para el corazón de una generación que tanto necesita escuchar un mensaje y palabra de Dios ante tanto que vemos en internet y en la tele, y Dios te ha convocado, uno percibe, para ser uno de esos mensajeros contemporáneos. Así que agradecerte, ¿no?, por este tiempo, por dejar que Dios te use y que sepas que eso es una bendición. Sé que lo sabes, pero para muchos chicos en todo el mundo. Así que valoro mucho este tiempo juntos.
Diego, muchas gracias. Mi admiración por ti es mutua. Realmente os sigo en la distancia todo lo que estáis haciendo en la iglesia y con los jóvenes allí en Argentina. Y me siento muy honrado de poder estar en esta transmisión contigo y salir como parte del programa. Calmate, calmate, che, calmate.
Calmate. Totalmente, bueno, contentos, felices. Vamos a tratar de grabar la conversación para que nos quede este contenido que va a ser de alto voltaje. Y si te parece, ya entramos de lleno con estas preguntas, esta consigna que era el coronavirus versus la pureza sexual. Y alguien preguntaba, ¿qué tiene que ver? ¿No? Pero
pues déjame hacer una explicación, sí, de esto. Cuando tú y yo hablamos acerca de tener esta entrevista, me puse a investigar un poquito y sin ánimo de hacer publicidad, que sería lo último que quiero, sí, me di cuenta de que la página de pornografía más importante del mundo, aprovechando el aislamiento y el encierro de las personas aquí en España, por ejemplo, han otorgado gratuitamente una suscripción premium a su página pornográfica, es decir, acceso premium. Y viendo las estadísticas de consumo que la misma empresa, entre comillas, ofrece, se muestra cómo el consumo de pornografía a través de esa página ha crecido 10 veces más. Wow. Lo que nos demuestra es que la industria pornográfica sabe que cuando uno está aislado en su casa, con la ansiedad de un futuro incierto, sin saber lo que va a pasar con su trabajo, con su vida, sintiendo estrés y agobio, la industria pornográfica sabe que es un momento de debilidad, de fragilidad en el alma humana. Y ofrecen la pornografía como una especie de consuelo, que tú y yo sabemos que termina siendo un tormento, pero que ellos han sabido aprovechar muy bien. Por eso este asunto del coronavirus y la pureza sexual, porque cuando estamos aislados en casa, siempre con nuestro teléfono móvil, nuestro smartphone en la mano, aburridos o ansiosos uh-huh. o deprimidos, la tentación sexual se incrementa. Hay algo que ocurre en nuestra alma en estos momentos y tenemos que ponernos en guardia. Entonces, te digo esto como introducción para que la gente sepa que hay una conexión directa entre la tentación y el aislamiento. Y es momento de no bajar la guardia, Diego.
Tremendo. Me decían los chicos ahí, los comentarios, que acá en Argentina, es verdad, en los cables, también han liberado los canales de adultos. También es una política, creo que en muchos países, diabólica y en medio de este tiempo, pero una realidad que estamos viviendo en muchos países, pero es tal cual como dije. Vamos a ir en creciendo con algunas preguntas puntuales picantes, pero para traer luz y que del otro lado puedan ser prácticas a lo que están viviendo. Pensaba en primer lugar, viejos amores y ex. ¿Todos tienen alguna ex? ¿Algún compañero de la secundaria, del profesorado, que recuerdan, ven una foto? La pregunta en este tiempo donde vos también, como muy bien decís, uno está con el teléfono, dando vuelta y se te escapa. Mensaje a ese viejo amor, chat a ese viejo amor ex, like a una foto, una simple foto de Instagram, pero que puede encender un pequeño fuego. ¿Qué opinás de esa tentación de darle un like de un pequeño mensaje?
Bueno, hoy es una excelente pregunta, porque en estos días de aislamiento, acompañado de tus redes sociales y mezclado con aburrimiento, uno puede hacer auténticas estupideces. Y una estupidez que podrías hacer es reconectar con tu ex. Eso sería una gran estupidez. Yo no sé si en Argentina tienen ese dicho, pero aquí en España se dice, donde hubo fuego, aún quedan cenizas. No sé si se dice en Argentina. ¿Sí?
Sí, se utiliza también acá.
Se refiere al hecho de que si tú tuviste una relación romántica con alguien y por alguna razón decidiste terminar con esa relación, hubo unos motivos muy claros por los cuales tú terminaste con esa relación. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, uno idealiza los buenos recuerdos y omite los malos en muchas ocasiones. Pero si tú decidiste romper con esa relación, es porque esa relación te estaba quemando. Y lo que tenemos que saber del corazón humano es que donde hubo fuego quedan cenizas. Y si tú de repente empiezas a darle aire, es decir, conversación a ese ex, puedes avivar un fuego que puede terminar quemándote. Porque si te quemó una vez, te puede volver a quemar una segunda vez. Y es una auténtica estupidez idealizar una relación pasada por los buenos recuerdos, porque quizá tu mente te la está jugando y no estás recordando que también fue un infierno y por eso decidiste cortar. Entonces, por favor, no se te ocurra restablecer la conexión con tu ex. De hecho, algunos me preguntan, Itiel, en contextos de iglesia, además, ¿es posible ser amigo o amiga de tu exnovio o de tu exnovia? Y bueno, hay casos y casos, pero generalmente es muy difícil preservar una amistad saludable con alguien que compartiste una relación romántica. Y aunque no digo que es imposible, yo generalmente aconsejo que si hay una ruptura en lo emocional, se cree una distancia, que evitemos una comunicación en la medida de lo posible para no hacernos daño mutuamente. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero sería el consejo que yo daría en general, sin conocer casos concretos.
Totalmente, coincido. Acá mi esposa se ríe ante tu frase, porque ella la ha solido utilizar muy similarmente el nivel de estupidez. Me decía, es de los míos, me dice Nati acá atrás, mi esposa. Coincido totalmente. Recién alguien estaba escribiendo mientras hablaba, en estos días me escribió mi ex. O sea, pero bueno, es ser terminante en esto, es ser terminante y claro, y si uno tiene que tomar una decisión, sí.
Pues fíjate, si ha sido en estos días de cuarentena cuando te ha escrito tu ex, es que tu ex solo se acuerda de ti cuando está aburrido. Por lo tanto, no eres tan importante para él. ¡Pum! Ponme las gafitas.
¡Tac! Guárdala ahí. Tremenda. Siguiente pregunta para novios. Hay muchos novios del otro lado. Mi esposa dice así, oh, vamos, Itiel, vamos. En esta semana hablé con un novio que cumplía un año de novio, ahora en cuarentena. Su cara de tristeza y de desesperación me preocupó. Entonces, ¿qué tips le podríamos dar a los que están de novios? ¿Cuáles serían los tips de una relación saludable en cuarentena?
Yo puedo entender la tristeza de una pareja de novios que se ama y desea pasar tiempo juntos, cara a cara, y caminar, pasear, convivir. Lo puedo entender perfectamente. Es duro estar lejos de la persona que amas, sin ninguna duda. Pero también encuentro, Diego, que esto puede ser una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que más hay que fomentar en la relación de noviazgo no es el contacto físico o el afecto físico, sino el contacto del alma y el conocimiento profundo del corazón de la otra persona. Y cuando estás a la distancia, al no poder gastar tu tiempo y enfoque pues en besar a la otra persona, o pasear con la otra persona, o ver una película juntos, solo te queda lo que realmente considero que es lo más valioso, que es conversaciones con propósito. Es decir, conversaciones donde puedes profundizar en el alma de tu pareja, hacerle preguntas para descubrir aquellas cosas que solo puedes descubrir de tu pareja si le dedicas tiempo a escucharla. Entonces, quiero animar a los que nos están oyendo a través de esta transmisión de que no estén tan tristes porque no se puedan tocar físicamente, que se toquen el alma. Es decir, que profundicen en el corazón de la otra persona, que pasen tiempo hablando y haciendo preguntas con propósito. Preguntas como, ¿qué deseas en la vida? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus anhelos respecto a tu relación con Dios? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Porque cuando estamos distraídos besándonos, por ejemplo, eso puede llevarse toda nuestra atención. Y ahora que solo podemos vernos así a través de una pantalla o escucharnos a través del teléfono, es momento de nadar en las profundidades del alma de la otra persona, que es lo que va a permanecer en el tiempo. Es lo que yo le digo a la gente. Si tú solo te conectas a nivel físico con una persona, te aviso que esa conexión es muy frágil. Porque incluso el aspecto físico de la persona va a cambiar, entre otras cosas porque va a envejecer. Y si lo único que te conectaba era una atracción física, es una conexión demasiado débil. Sin embargo, si la atracción es hacia su alma, si es lo que realmente te ha hecho enamorarte profundamente de esa persona, eso va a permanecer para siempre. Entonces es una buena oportunidad para fomentar ese tipo de conocimiento. Y voy a dejarles un tip, que no solo hablen o hagan FaceTime o conexiones por teléfono, que se escriban, que desarrollen el arte de la escritura romántica. Hay un arte, y yo siempre lo digo, y perdonadme, soy de la vieja escuela, pero las famosas cartas que nos servían para cortejar a nuestro ser amado. En la carta uno puede ser creativo, poético, romántico, y en esta era donde todo es rápido, los emails, los mensajes en WhatsApp, se ha perdido el delicado arte del cortejo escrito, poético, romántico. Y es buen momento para desempolvar ese arte del cortejo. No sé qué opinará tu mujer. Pregúntala si le gusta la escritura poética. Y ahí te dejo tarea.
Claro, me tiraste una bomba acá. Tengo que desarrollar, Nati me hace así del otro lado, que sí. Pero dice que trabajen, que laburen, digamos.
Muy bien. Que compongan ahora una canción o algo, una poesía, no sé, que sean creativos. No es un momento para estar triste por no poder estar piel con piel, que se conecten de corazón a corazón.
Está muy bien. Y tengo otra pregunta, pareciera obvia y uno dice, bueno, Diego, ¿qué estás preguntando? Pero, bueno, lo que has dicho está genial, entender el propósito, el alma, enfocarnos, corrernos de lo físico, del contacto y conectarnos con lo valioso. Ahora, en esas conexiones también aquellos que están extrañando y que también están luchando interiormente, y con sus emociones a flor de piel, te voy a preguntar algo que uno dice obvio, pero prefiero hacerlo y pecar de obvio. A veces, ¿vos qué opinás? ¿Sugerir un horario, un lugar específico para esas conversaciones de novio? Hasta incluso te preguntaría, ¿cómo vestidos? Porque puede que no sea la misma conversación, pienso yo, sentado en el living, en la mesa, de día, y creo que podría ser una conversación diferente a las 3 de la mañana, acostado en la cama con un pijama, puede un poco sexy. Digamos, sí. ¿Se puede complicar o no las cosas? ¿Qué sugerencia nos podés dar?
Mira, lo que estás exponiendo es un asunto que no es tan obvio como parece, porque me he dado cuenta, y tengo que hacer esta contextualización. Nosotros somos cristianos. Si alguien no cristiano está escuchando esto, le va a parecer lo más extraño del mundo. Pero como cristianos, creemos que el sexo está reservado para el pacto del matrimonio. Lo tenemos clarísimo. La Biblia es muy clara respecto a esto. La sexualidad está reservada para dentro del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora bien, cuando se practica sexo entre un hombre y una mujer dentro del pacto matrimonial, lo llamamos hacer el amor. Pero la Biblia tiene otro nombre para el sexo fuera del matrimonio, y es fornicación. Y tristemente, la fornicación tiene consecuencias dramáticas. nuestra relación con Dios, en nuestra salud espiritual, incluso en la salud de la relación. Y claro, la mayoría de jóvenes piensan que la fornicación es algo que solo puede ocurrir en el contacto piel con piel, ¿vale? Y me he dado cuenta de que muchos, creyendo esto, han empezado a fornicar a través de sus contactos telefónicos o con cámara. ¿Por qué? Porque en esencia la fornicación no solo es entrar en contacto con los órganos genitales de la otra persona, sino que también es mostrarlos, dejarlos ver o provocar que la otra persona ande imaginando por tu provocación con lo que estás diciendo. Y yo sé que algunos dicen, Itiel, ahí estás exagerando. Realmente no lo estoy haciendo, podría dar toda una serie de evidencias que ahora no tenemos el tiempo para que saque versículos. Pero sí. Si a ti en un... Y no sé si es por ahí por donde querías ir, pero si tú de repente estás en tu cama, eres una chica, una novia, que te contactas con tu novio a través de un FaceTime de noche a la madrugada y estás con tu blusita y empiezas a entrar en una conversación, lo que decimos en España, caliente, es decir, empiezas, el chico empieza a exaltar la belleza de su chica y a ponerse picante con lo que dice y ella le quiere corresponder enseñándole el escote y finalmente terminan hablando acerca de sus deseos sexuales el uno hacia el otro y terminan, por ejemplo, la chica mostrando sus senos se incitan para masturbarse juntos en la distancia. Quiero que sepan los que nos están escuchando que eso también es fornicación. Y sé que algunos van a pensar que estoy exagerando con lo que digo, pero lo he visto ocurrir demasiadas veces y he visto cómo parejas cristianas se han visto muy deterioradas, pensando que mientras no hubiese contacto físico, nada malo estaba pasando. Y sin embargo, al cruzar las líneas, han deteriorado su relación con Dios y su relación entre ellos. ¿Me estoy explicando, Diego?
Totalmente. Incluso pensaba en el caso del varón también, que es tan común, sin remera, ¿no? Mostrándose también que uno anda, pero digo, todos esos detalles, una cosa lleva a la otra. Y bueno, acá la gente nos está escribiendo, no es ninguna exageración, es una realidad. Y aquel que creo que también se siente seguro, incluso aquel que es cristiano, dice, bueno, pero esto no es para mí, yo tengo las cosas claras, pienso, a veces el momento de mayor seguridad puede convertirse en el momento de mayor debilidad, ¿no? No perder el temor de Dios, si está, es las 3 de la mañana, justo te conectaste, yo hasta te diría por las dudas, bueno, levántate y anda al comedor y conversá sentado en el comedor, acá decimos tomando un mate, o un café, pero guardarse en eso. Nunca va a estar de más, ¿no? Pienso todo lo que uno haga para guardarse uno y guardar a la otra persona que uno ama, ¿no? Exacto. Se trata de cuidarnos y amar.
Mira, el contexto es muy importante en la conversación. Cuando tú estás en oscuridad, en la madrugada, en pijama, en tu habitación, hay un contexto que lleva tu conversación hacia una dirección. Si es de día, estás vestido, estás en un lugar como el salón de tu casa, hay otro contexto y te lleva a otro tipo de conversación. Con esto no estoy siendo contrario al disfrute sexual de la pareja, pero estoy diciendo que ese disfrute sexual está reservado para el matrimonio. Entonces, quien me conoce sabe que yo honro la sexualidad, pero la honro según el diseño de Dios. Entonces, no se trata de perder algo, sino se trata de saber esperar al momento. Y claro que vas a tener tiempo para ese tipo de contacto e interacción con tu pareja, pero podrás hacerlo dentro del pacto matrimonial. Y quiero animar a la gente a que entienda. Perdona si me estoy enrollando mucho, como decimos en España.
No, pero está genial.
yo siempre les doy este ejemplo. Les digo, imagínate que la persona con la que te vas a casar todavía no te conoce. Y por esas cosas de la vida está de novio con otra persona. Piensa, ¿qué es lo que te gustaría que tu futura esposa o tu futuro esposo llegase a hacer con esa pareja que tiene actualmente? ¿Y qué cosas no te gustaría que hiciese? Si, por ejemplo, a ti no te molesta que puedan hablar o tener sanas conversaciones, ya te está diciendo lo que es saludable. Si tú, al pensar que esa persona pudiese estar teniendo conversaciones eróticas o sacándose fotos desnuda o desnudo, y eso te molestaría porque sabes, ella un día va a ser mi esposa o mi esposo, también se está estableciendo un límite. Exactamente ahí es donde tienes que poner el límite, porque hasta que no estás casado, no está asegurado que esa persona va a ser parte de ti. Por lo tanto, no tienes derecho a tomar su intimidad. ¿Me estoy explicando?
Totalmente.
¿Me estoy explicando con suficiente claridad? Espero ser contundente y que la gente entienda, porque esto es una manera de protegernos los unos a los otros.
Perfecto. Te pregunto, Itiel, no sé, en tu época, tu tiempo de noviazgo con Damaris, ¿cómo eran esas charlas o chat? ¿Estaba el WhatsApp? No sé, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo lo vivías vos?
Querido, yo empecé de noviazgo con mi mujer hace 16 años. ¡16 años! No había WhatsApp.
No había nada.
SMS estaban empezando. Que aquí habrá algunos millennials adolescentes que digan, ¿SM qué? SMS. Yo viví en una época muy favorable para el cortejo y el romance, porque sí había teléfonos móviles que estaban comenzando a ser populares, pero la comunicación por SMS, primero, valía dinero, bastante dinero cada SMS. Entonces, teníamos que hacernos llamadas de teléfono, escribirnos cartas, dedicarnos canciones. Entonces, la interacción que yo tenía con Damaris cuando éramos novios era una interacción, como he explicado antes, que nos obligaba a ser más cortejadores, más de componer poesías, dedicar canciones. Y yo hice esto mucho. De hecho, mi mujer todavía me echa en cara de, tú eras muy romántico cuando comenzamos a ser novios y ya hace tiempo que no me haces ninguna poesía ni me dedicas ninguna canción. No sé si te pasa.
Me siento
eso.
Identificado. Sí. Acá también. Hay que volver. Sí. Hay que volver a eso.
Sí. ¿Puedo decir una cosa, Diego?
Sí, claro.
Cuando hablo de cortejo romántico, lo hablo a aquellas personas que quieren cortejar porque quieren responder luego al amor que despiertan en la otra persona. Hay un límite que es infranqueable. No puedes cortejar a una persona si después de despertar amor en ella, no estás dispuesto a responder a ese amor que has despertado. Y antes hemos hablado de lo sexual como límite, pero sobre todo voy a hablar a los hombres, y quizá también a las mujeres, pero más a los hombres, que se toman el cortejo de mujeres como medallas de triunfo que se ponen en la chaqueta, pero que realmente no desean responder al amor que han despertado. Esa gente son unos cobardes y no saben en el lío que se están metiendo, porque están jugando con el corazón de una hija del rey del universo. Entonces, hay un límite claro. Si no estás interesado en tener una relación seria con una persona, no puedes lo que decimos en España, dorarle la oreja. Es decir, no puedes usar tus artimañas de cortejo, tus falsas promesas, tus palabras románticas, solo para lograr que se enamore de ti, para sentirte tú triunfante. Eso es una manera muy egoísta de tratar a las personas y es de gente cobarde. Y sé que muchos hombres tienden a hacer esto. Cuando están aburridos, se ponen con el WhatsApp y empiezan a mandarle mensajes a una y luego hacen copy-paste y se lo envían a otra. Está saliendo en vivo, cuñada. Y eso es muy cobarde. Es decir, tu cortejo tiene que estar reservado para la persona con la que realmente, para la que tienes realmente interés. ¿Me explico?
Totalmente, totalmente. Pensaba dos, tres cosas. Yo creo también, como vos, que las redes sociales, o incluso hasta a veces dentro de las iglesias, están sueltos y tratan de esconderse estos personajes, que no son otra cosa, yo a veces los llamo depredadores sexuales, que saben decir las palabras correctas, saben dónde, qué tecla tocar para despertar, y aquel que está en carencia emocional, en una demanda, en una necesidad de atención, es una presa de ellos, de él o de ella, pero que a veces dentro de la iglesia hay de estos personajes y en las redes sociales. Y también Nati me decía una frase que a veces la expresamos, ¿no? Cuando, si uno se está haciendo el lindo con una chica y no se quiere comprometer, me estoy haciendo el lindo con la mujer de otro, con la chica de otra persona.
Exacto.
Futuro,
exacto,
¿no? ¿Qué intención exacto uno tiene de fondo? Bueno, tremendo, tremendo.
Bueno, yo tengo en la iglesia instaurado el ministerio de la castración. Ya te diré cómo va. Nosotros
te
a los
pido,
lindos.
Te pido una sucursal.
A los lindos que andan cortejando y luego no quieren hacerse responsable del amor que han despertado, los pasamos por el ministerio de castración.
Después te paso, te pido el link del ministerio también, para tenerlo acá. Escuchame, Miguel, otra pregunta para los solteros también. Estamos en la zona novio, que todo tiene que ver con todo. Pero yendo a lo práctico, para alertar y anticiparse a la jugada. En este tiempo estamos de cuarentena, ¿no? Redes sociales, teléfono, chat, las conexiones. ¿Cuándo las conversaciones, pensando en los chicos solteros que no tienen un compromiso, una relación, ¿no? Puntual como hablábamos recién. Pero ¿cuándo esa conversación, vos crees, se vuelve en un tono peligroso o entra en una zona de peligro, ¿no? Con el sexo opuesto, a nivel puede ser de amistad, de alguien más, pero ¿cuál es el límite? ¿Cómo manejarlo?
Creo que en cierto modo hemos respondido a esta pregunta, porque el límite se encuentra en diferente lugar dependiendo tu relación. Sí. Si eres soltero y eres amigo de alguien, tu límite se encuentra en lo que estábamos hablando ahora. No llevar la conversación a hacer falsas promesas y despertar un amor que no quieres después hacerte responsable de él. Entonces, si empiezas a decir cosas que pueden despertar en la otra persona sentimientos y realmente no quieres asumir esa responsabilidad, ahí ya estás cruzando una línea. Si eres una pareja de novios, es decir, ya asumo entonces que ya tienes un compromiso, que la otra persona te interesa. El límite ahí se encuentra en otro lugar, que es cuando la conversación empieza a ponerse sexual y sensual. Yo creo que se puede ser romántico sin apelar a cosas que exciten a la otra persona. Y todos sabemos que decir ciertas cosas y decirlas de cierta manera pueden ser formas que despiertan excitación en la otra persona y son de carácter sensual o sexual. Y yo creo que ahí estaría el límite? No sé si es la pregunta que me estás haciendo. Perdona si no, no te he entendido bien.
Está tal cual y es verdad que ya veníamos trabajando en el tema. Ahora, te sumo una pregunta más a esa. Aquel que cruzó una línea de peligro, sea en su relación de noviazgo, siente que se le ha ido de las manos, y aquel también que tiene, que se estuvo conectando con amigas, con amigos, y también avanzó, comprometió el corazón, o del otro lado, se encuentra en una situación y dice, quiero salir de acá, ¿cómo hago para salir? Me metí en el barro, acá decimos, ¿no? Cuando un auto se mete en el barro y no puede salir, y la rueda patina, es decir, estoy en el barro, pero quiero salir de esta situación, ¿cómo hago ahora para salir? ¿Cómo lo resuelvo?
Vale, me estás hablando del caso en el que uno o una ha cruzado la línea y se ha comprometido con sus palabras con la otra persona, ¿no? Básicamente esa es la pregunta, ¿verdad? ¿La estoy entendiendo bien?
Sí, sí, sí. Y quizás puede ser también en una situación de noviazgo, es otra situación donde también se han corrido límites y uno de los dos dice, quiero volver para atrás, ¿cómo salgo ahora de acá?
Vale, entonces voy a responder a esas dos preguntas, porque para mí, son al dos, igual que te he dicho antes, puntuales. Son dos cosas diferentes. En el primer caso, donde dos solteros, uno ha cruzado el límite con sus palabras, despertando amor que no debería haber hecho. Lo que jamás hay que hacer, si quieres echarte para atrás, es ser tan cobarde como para guardar silencio. En España, cuando alguien te envía un WhatsApp y tú lo lees y no contestas, significa que le dejas en visto. No sé cómo se dice en Argentina.
Sí, sí, igual, tal cual.
Se deja en visto. Pues eso es una acción cobarde, dejar en visto el corazón de la otra persona. Si tú realmente eres cristiano y has comprendido que amar a tu prójimo como a ti mismo es uno de los mandamientos más importantes, eso no es una idea filosófica, eso es una idea bien práctica. Si tú has cruzado los límites, has despertado amor en la otra persona y tienes responsabilidad, y al decir y al despertarse esa persona, tú de repente dices, oh, me he metido en un lío, y desapareces y le dejas en visto, eso es una actitud cobarde. Creo que lo que uno debe hacer ahí es hablar con esa persona, llamarla si es posible, o quedar cara a cara y pedir perdón. Perdóname, porque yo no supe ponerle freno a mi lengua, me comporté mal, pequé contra ti y contra Dios por no respetar tu corazón y quiero pedirte perdón. ¿Me perdonas? Yo sé que suena fuerte esto, pero yo creo que la persona le debe una disculpa, tiene que pedir perdón, porque realmente ha jugado con el corazón de esa persona. Y una vez que pida perdón, tiene que ser sabio y tiene que guardar distancia. Es decir, como la otra persona puede estar enamorado o enamorada de él, para no seguir alargando el dolor emocional de esa persona, deberían cortar toda comunicación. ¿Por qué? Porque si mantienen cierta comunicación, se mantiene una tensión en el alma de la otra persona. Hay que cortar la comunicación. Por respeto a los sentimientos de la otra persona. Ese para mí sería el consejo. Pedir perdón y después cortar la comunicación. En el caso de los novios, donde ya tienen una relación, pero han empezado a compartir fotos, vídeos eróticos, desnudos, cosa que es fornicación, como he explicado antes. Aquí ya no sirve un perdón privado del uno hacia el otro. Aquí se necesita una confesión a una persona de autoridad espiritual en sus vidas. ¿Por qué? Porque en realidad no están lidiando con un pequeño error emocional. Han cruzado una línea a lo sexual, han fornicado, y la fornicación es un pecado serio y un pecado que tiene consecuencias. Entonces yo pienso que ahí no se trata tanto de pedir perdón en privado, se trata de pedirse perdón, pero involucrando a una persona de autoridad a la cual confiesen este asunto para que les ayude en una restauración. Porque realmente cuando cruzas la línea en lo sexual, estás enlazándote profundamente con la otra persona. Y yo recomiendo, sé que suena duro decirlo, porque uno se siente avergonzado, pero necesitas encontrar a alguien al cual confesarle esto, una persona de autoridad espiritual. Y obviamente, obviamente, todavía se puede salvar la relación. Yo he visto casos de parejas que han fornicado, que han destruido la relación, porque la fornicación destruye la relación, destruye la confianza, destruye tu vida espiritual y entonces te secas y eso mata la relación. Pero si estáis en una primera fase donde habéis intercambiado pues, contacto pues, por imágenes, vídeos y tal, todavía creo que se puede salvar. Pero hay que borrar todo el contenido, porque ese contenido no te pertenece. No te pertenece, porque el desnudo de tu pareja solo te pertenece cuando hay un anillo en tu dedo, cuando estás dentro del pacto matrimonial. Mientras tanto, ese desnudo le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios y estás tocando algo sagrado. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces hay que borrar esas fotos, esos vídeos, porque no te pertenecen. Un día, si te casas con esa persona, su cuerpo, lo dice la Biblia, el cuerpo de tu esposa es del esposo y el cuerpo del esposo es de la esposa. Es decir, el cuerpo de mi esposa es mío. Y a veces se lo digo, oye, cariño, ¿sabes que tu cuerpo es mío? Y también... mi cuerpo es de ella. Eso lo dice la Biblia. Pero nos pertenece solamente cuando tenemos el pacto matrimonial, cuando formamos parte de la comunidad del anillo. Entonces, en este segundo caso, confesión, pedir perdón, borrar y establecer límites claros. No volver a tener conversaciones de ese tipo, cuidarse mucho, porque es peligroso.
Está buenísimo, Itiel, coincido y está bueno decirlo y ser tan directos o explícitos, porque veo que hoy hay una corriente por la cultura, por pensamientos, donde los chicos pueden llegar a interpretar que esto no es algo tan grave, que mira, Dios es un Dios bueno, un Dios de gracia, me perdona, y a veces jugar con fuego, con una gracia que está, que hay una gracia de Dios. Pero hay un límite, hay un temor de Dios donde pareciera ser que en estos tiempos que vivimos se ha diluido y los chicos parecieran minimizar estos límites que se corren en la sexualidad, ¿no? No sé qué opinión te merece.
Mira, yo puedo hablarte desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de experiencia de lo trágico que es la fornicación. Y la fornicación, para los que se han conectado ahora, no es solo entrar en contacto físico con los órganos genitales de tu pareja fuera del pacto matrimonial, sino también es mostrarlos e incitar sexualmente a la otra persona y masturbarte en la distancia con una provocación sexual. Y esto quiero que quede bien grabado en el corazón de la gente que nos escucha. Y estoy preocupado, Diego, porque ahora con la cuarentena me he abierto un TikTok, porque me llamó la atención de que está creciendo esta red social y no la conocía. Es una red social donde hay muchos adolescentes. Y al entrar en TikTok me he dado cuenta, el TikTok te ofrece ver vídeos, me he dado cuenta de que jovencitos, adolescentes, están muy sensualizados. La mitad de los bailes, las escenografías que se hacen en TikTok son mostrando el escote, las mujeres, el trasero, chicos sin camiseta, bailes eróticos, provocaciones en sus movimientos y en sus palabras. Eso es a causa de una generación que está confundiendo el ser hermoso con ser sensual. Y que en el fondo lo que están buscando es ser amados. Y se piensan que la única manera de ser amados es ser deseados sexualmente. Y eso es una trampa, Diego. Es una trampa. Es una trampa. Y estoy muy preocupado porque no están entendiendo lo sagrado que es el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es el templo del Espíritu de Dios. Y le debemos honra al cuerpo. Por eso la Biblia dice, el que peca fornicando, peca contra el cuerpo, que es el templo de Dios. No estamos haciendo cualquier cosa. El cuerpo es una cosa muy importante. Y cuando lo tratamos como si fuésemos trozos de carne, carne, y no vemos que hay algo sagrado en el cuerpo humano, que el cuerpo de nuestra persona, de nuestra pareja y el nuestro, es un milagro, es un milagro, es algo santo, es sagrado. Si no podemos entender eso, no vamos a entender la dimensión del plan de Dios con la sexualidad. Para mí sexo no es solo intercambio de fluidos, para mí sexo es algo espiritual. Por eso el sexo que yo tengo con mi esposa es de tan buena calidad. Porque para mí no es solo intercambio de fluidos, para mí es una conexión espiritual con ella. Y es lo que esta generación no está entendiendo. Y me preocupa, la verdad.
Tremendo. Y Tiel, se nos va acabando el tiempo. No sé si graba una hora nada más el vivo. Se nos fue casi una hora. Una hora,
¿eh? Nos ponemos a hablar de sexo y se nos pasa el tiempo volando.
Y la gente está ahí de otro lado. Te hago una pregunta práctica también con todo lo que venimos hablando. Tema pornografía, que lo arrancaste hablando hoy, la realidad y la apertura por todos lados. ¿Qué le podemos dejar práctico para los chicos que están en su casa y están ahí al borde o están siendo tentados? Cosas prácticas que les podemos dejar.
Como he dicho al principio, la cuarentena, el aislamiento mezclado con el aburrimiento, la ansiedad o la tristeza, es el cóctel perfecto para ser tentado a consumir pornografía. Y como expliqué al principio, la industria pornográfica lo sabe y está ofreciendo suscripciones premium de forma gratuita. ¿Por qué? Porque saben que es un momento de debilidad. Siendo bien prácticos, sí. el que crea que es fuerte es débil. Y el que se considere débil se hará fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que poner barreras de protección estos días. Uh-huh. No andar haciendo slide en tus redes sociales sin ningún tipo de objetivo hasta que te salga algo que te tiente sexualmente. Dedica tu tiempo a cosas productivas en esta cuarentena. Haz cosas que no sean simplemente perder el tiempo en las redes sociales. Produce algo, crea algo, aprende algo, ten conversaciones interesantes, fomenta tu espiritualidad. Por favor, no pierdas el tiempo haciendo slides infinitos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, porque en cualquier momento te va a aparecer una foto erótica de alguien y esa foto te va a llevar después a querer ver otra y después otra y te vas a terminar masturbando y te vas a terminar metiendo en una página pornográfica y un día y después otro y después otro y cuando te quieras dar cuenta sales de esta cuarentena sin ser contagiado de coronavirus pero convirtiéndote en un adicto al porno y al final te mueres igual porque el porno te mata. Entonces dedica estos días a algo con propósito, hazte un plan. Yo por ejemplo me he hecho un listado de cosas que siempre digo que no tengo tiempo para hacer y estoy haciendo una tras otra y dedicando tiempo a cosas que generalmente en el estrés de la vida no he podido. ¿Por qué? Porque si me pongo a hacer slides en mi red social, yo mismo voy a ser tentado. No, es que no tiene sentido hacer eso. Entonces, por favor, no te creas tan fuerte, porque uh-huh. entonces eres débil. Considérate débil y entonces serás fuerte.
Totalmente. A veces uno dice, bueno, lo que podés ver al lado de tu mamá, bueno, ahí sentite tranquilo de verlo, ¿no? Pero si uno tiene que esconderse y ocultar, decir, bueno, algo no debe estar bien. Algo, yeah. Y bueno, apelar a ese temor de Dios, pedirle la ayuda, sumo a todos los consejos prácticos, pedirle la ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Porque uno en esa debilidad que uno siente, ahí viene Dios a darnos fuerza, a alertarnos, a darnos convicción de pecado, y ahí uno tiene que actuar, hay decisiones. Y creo que no quedarse solo en este tiempo de cuarentena donde pareciera ser que uno está encerrado, solo, aislado, uno puede estar conectado con los líderes espirituales, pastores, con amigos que me edifican en la fe, ¿no? Llenarme de conversaciones, de ánimo, de palabra. Todo eso también va a fortalecer el espíritu para que cuando llegue el momento uno tenga con qué enfrentarlo. Pensaba yo en la vida de José, y ya para casi ir terminando, quiero terminar y pedirte que puedas hacer una oración por todos los chicos que nos están mirando. Pero antes pensaba en José, que Dios cumple un sueño, que Dios hay un propósito maravilloso detrás de todo el mal que le desearon los hermanos. Dios lo buscó, la gracia, la unción estaba sobre su vida, pero así como Dios lo buscó y estaba con él, también la esposa de Potifar quiso estar con él. Sí. O sea, que quería también. Pero creo que convicciones, ese temor de Dios, ese amor de Dios, le llevó a José en ese momento crítico a decir, no, esto no me conviene, yo acá no me puedo meter. Es como que cuando llegue el momento y te toque a la puerta, no la tentación, la debilidad, la esposa de Potifar, uno tenga con qué enfrentar, uno pueda trabajar, prepararse, nutrirse espiritualmente para saber decir que no, cuando esa oportunidad, esa ventana se abra, que en un momento el enemigo va a querer buscar esa noche, ese día, y va a intentarlo, uno tenga con qué enfrentar y guardarse para Dios, ¿no? Poder amar a Dios, consagrarse. Ah, muy bonito.
Soy Potifina.
La Potifar, la esposa de Potifar. Mira, y con estos ojos, imagínate, sí. Imagínate. Pero bueno. Creo que es un gran desafío.
No, de verdad, no puede ser. Este es mejor.
Ahí está.
Pero esto va a quedar para la posteridad. Por ahí dicen que a ver si esto va a quedar grabado.
Va a quedar grabado. Sí, sí, va a quedar grabado para. Hay que verlo varias veces para tomar nota. Bueno, las novias que no pongan eso.
Voy a hacer una oración porque ya me llaman abajo para dar a mi pequeña. Siempre
claro que sí.
He pensado en hacer esto y tengo la ocasión. Pon tu mano en la pantalla.
Bueno, es el momento.
Voy a orar. Señor, yo pido que en esta cuarentena, en este tiempo de aislamiento, cuando la puerta se cierra en nuestras casas y en nuestras habitaciones, sea un tiempo para un encuentro cara a cara contigo. Como tú prometes, cuando se cierre la puerta, se abrirá la puerta del corazón del Padre para todos aquellos que le buscan con pasión. Señor, yo oro para que los chicos y chicas que nos están escuchando aprovechen bien el tiempo, se santifiquen, que no significa más que guardarse en exclusividad para el uso de Dios, y que salgan de este tiempo de aislamiento con su corazón ardiendo de pasión por Dios y listos para amar de forma valiente en un mundo que no sabe lo que es el amor verdadero. Oro por ellos en el nombre de Jesús.